Pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy con nosotros está Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, es codirector además también del grupo de investigación sobre el Magreb y Oriente Medio. Ignacio, ¿qué tal? Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé, mejor que el mundo igual sí, ¿no? Porque estamos aquí pendientes ahora mismo de lo que está sucediendo. Bueno, a ver, vamos a contextualizar. ¿Qué está pasando en Irán exactamente, Ignacio?
Bueno, yo creo que estamos ante una tormenta perfecta, ¿no? Hay un malestar muy importante entre amplios sectores de la sociedad debido, sobre todo, a no solo al autoritarismo político del régimen, sino a la precaria situación económica. Hay una situación de hiperinflación, el nivel de vida ha descendido pues a prácticamente a los infiernos. En los últimos casi 10 años ha perdido el 90% del poder adquisitivo y las familias que eran clase media ahora están en situación de pobreza porque no pueden adquirir los productos básicos. Todo esto tiene mucho que ver, por una parte, con la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos debido al programa nuclear que ha aislado completamente al país. Y también tiene mucho que ver por la ineficacia y la corrupción del régimen, ¿no? Por lo tanto, si unimos esta situación a las presiones internacionales, a los bombardeos de este verano, ¿no?, realizados por Israel y también Estados Unidos contra el programa nuclear, pues podemos comprender que la situación hoy en día pues faltaba una gota, ¿no? Y esa gota ha sido pues la huelga del bazar en Teherán y después el estallido de violencia en el conjunto del país, que ha sido reprimida brutalmente por parte del régimen. No sabemos cifras de muertos exactas, pero todo indica que son muy elevadas, ¿no? Hay un cierre de internet en los últimos 4 o 5 días y por lo tanto tampoco sabemos exactamente el número de víctimas, pero algunos hablan de al menos 2.000 muertos en estas manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días, desde el día 8 de enero.
Sí, has mencionado precisamente ese recorrido, ¿no?, que se da. Lógicamente estamos hablando de un país absolutamente totalitario, donde los derechos humanos no se respetan, porque todo empieza con una crisis económica y con una huelga económica, que tiene que ver con eso además, ¿no?, con un malestar económico de la población, y ahora ya se ha transformado, pues no sé si podríamos decirlo, en una revuelta que podría cuestionar el régimen.
Sí, hay un divorcio absoluto, yo creo, que entre la sociedad iraní y el régimen. El régimen está cada vez más aislado, internacional, pero también a nivel doméstico. Es un régimen que está luchando única y exclusivamente por su propia supervivencia. No tiene grandes apoyos populares hoy en día y además ha demostrado durante las últimas décadas que es incapaz de reformarse, ¿no? Porque ha habido una pugna entre los sectores reformistas y partidarios de introducir cambios de calado significativos y los sectores que podríamos decir pues más halcones, más conservadores, que consideraban que no había, ¿no?, lugar para introducir ningún tipo de cambio, ¿no? En esa lucha se han puesto los sectores más duros, los reformistas, a pesar de que hoy en día el presidente del país, Masoud Pezeshkian, es un reformista, como lo han sido en el pasado, ¿no?, Rouhani, ¿no?, o Hatemi, pero su margen de maniobra ante el máximo líder, que es el guía supremo, Ali Khamenei, es completamente muy limitado, ¿no? Es decir, que a pesar de que quisieran introducir reformas más significativas, en la práctica el poder reside en los sectores más duros que consideran necesario blindarse en el poder. De tal manera que no hay expectativas de que la situación vaya a mejorar y, por lo tanto, ese divorcio que hay entre sociedad y gobernantes pues se ha ido ampliando en el curso de los últimos años a medida que la crisis económica crecía, que los precios de los productos básicos se disparaban, ¿no? Hay una situación de hiperinflación. Después también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la población iraní es extremadamente joven, prácticamente la mitad de la población tiene menos de 30 años y que ve que la situación no van a vivir ni mucho menos mejor que sus padres, sino que les van a vivir pues mucho peor. Hoy en día la población que vive bajo el umbral de la pobreza es de un 80%, con lo cual, ya digo, las clases medias están prácticamente desapareciendo y muchos que vivían tranquilamente y que podían llegar a fin de mes, pues ahora son incapaces de hacerlo. Y esto también, obviamente, pues agrava la situación y lo que era un problema económico se está convirtiendo también en un problema de carácter político.
Sí, los ayatolás están denunciando injerencias extranjeras. ¿Hay constatación de que puedan estar detrás, más allá de las amenazas de Trump que llegan desde fuera? Vamos.
Bueno, probablemente la haya, ¿no? Es decir, Israel tiene una red de colaboradores que en los últimos años ha estado asesinando, ¿no?, a hombres clave del programa nuclear, también a militares de alto rango, y por lo tanto tiene una red, ¿no? El Mossad, como han reconocido los máximos dirigentes israelíes, tiene una red de colaboradores dentro del país, y por lo tanto no debería descartarse, ¿no?, que Israel en alguno de los casos estuviera, ¿no?, añadiendo leña al fuego. Pero ya digo que es evidente, ¿no?, que el malestar es generalizado entre todos los sectores de la población. Otra cosa es que tanto Estados Unidos como Israel intenten aprovechar la situación para su beneficio particular, pero claro, hay que tener en cuenta que Irán es un país bastante complejo desde todos los puntos de vista, ¿no?, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista también ideológico. No es un país como puede ser Irak, ¿no? Es un país mucho más complejo, tiene más de 90 millones de habitantes, es un país también con muchas etnias, no solo son persas, los persas no representan ni tan siquiera el 50% de la población, ¿no?, sino también hay muchas etnias, y esto se traduce también en problemas de carácter político, porque muchas de esas etnias considera que están perseguidas, que no se tienen en cuenta sus identidades, ¿no?, como la zona kurda de Irán, como la zona árabe, ¿no?, el Kurdistán, como la zona baluchí, en la frontera con Pakistán, y esto se traduce también que a esos problemas de carácter económico haya también problemas de carácter político, porque estas poblaciones probablemente quisieran, ¿no?, tener más derechos, que se salvaguardar a su identidad, que está absolutamente perseguida. Y ya digo que podría ser un polvorín en el caso de que cayera el régimen, de que no hubiera un recambio, podría estallar de la noche a la mañana todas estas demandas identitarias que han sido reprimidas durante los casi 5 décadas que lleva en el poder la Revolución Islámica, y podían estallar de la noche a la mañana, ¿no?, lo cual quedaría un panorama muy preocupante, sobre todo para los países de la región, que lo que quieren es estabilidad. Los países del Golfo, ¿no?, estamos hablando de Arabia Saudí, de Emiratos, de Qatar, Kuwait, países vecinos que quieren estabilidad y que verían, ¿no?, cómo la caída del régimen islamista sin ningún tipo de recambio claro podría provocar una desestabilización de todo el conjunto de la región.
Lo que pasa que, Ignacio, no es la primera vez que vemos cuestionado el régimen, es decir, apretado, porque yo creo que hay que remontarse igual. Por problemas en los últimos años, la Revolución Verde, o por ejemplo, lo que ocurrió hace ya 3 años, creo que fue, con el asesinato de Mahsa Amini, ¿no?, asesinada mientras se encontraba en custodia policial, que también generó numerosas protestas en la calle. Y el régimen consiguió aguantar en ambas ocasiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero cada vez tiene que hacer frente a una movilización más amplia, que prácticamente en todos los puntos del país, incluso en los tradicionales feudos del régimen, ¿no? Por ejemplo, la ciudad santa de Qom, o la ciudad de Mashhad, ¿no?, que es donde nació Jamenei. Y bueno, ese malestar es generalizado, ese malestar es transversal, es decir, no solo aglutina a sectores de la clase media, como pudo ser la Revolución Verde del año 2009, tras la manipulación de las elecciones que llevó a Ahmadinejad al poder, sino ahora es un malestar generalizado entre todos los sectores de la sociedad, no solo las clases medias del ámbito urbano, sino también en las zonas rurales, en los que eran los tradicionales feudos del poder. Y por lo tanto, bueno, el régimen, el recurso que tiene es el recurso de la fuerza, pero una fuerza que tiene que ser cada vez más brutal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que enfrentarse a cada vez, ¿no?, mayores focos de descontento, y de ahí el amplio número de víctimas del cual estamos hablando. Hay que decir que algunas cifras incluso hablan de más de 20.000 muertos en estos últimos 5 días. Ya digo que no están contrastadas, lo que es con nombres y apellidos se habla de unas 2.000 víctimas, pero algunas fuentes hablan incluso de hasta 20.000 muertos, ¿no? De tal manera que el régimen cada vez tiene que ser más brutal a la hora de reprimir esas manifestaciones porque sabe que cada vez está más aislado. Y un régimen que única y exclusivamente recurre a la fuerza, pues tiene sus días contados, porque no puede perpetuarse en el poder cada vez matando, ¿no?, a más ciudadanos y cada vez sometiendo a la población a una situación más límite, ¿no?, en términos económicos, ¿no? Lo que se ha demostrado es que el régimen es incapaz de afrontar los graves problemas que tiene Irán y además que ha destinado buena parte de sus recursos a aventuras expansionistas en el exterior, ¿no?, como la financiación de esos miembros del eje de la resistencia, Hezbollah, Hamas, el régimen sirio de Bashar al-Assad o los hutíes, cuando en la escena doméstica pues había problemas muy graves a los que no ha destinado la suficiente atención y tampoco los suficientes recursos.
Bueno, esa es una de las realidades, ¿no? Y ahora nos queda la otra. Donald Trump amenazando. Con Donald Trump no se sabe si es creíble o no. ¿Es creíble una intervención militar estadounidense? Directa, quiero decir, ¿eh? No me refiero ya que estén socavando con la CIA, por ejemplo, ahora, o que estén promoviendo, como hace también el Mossad, las algaradas. No, me refiero a intervención militar como tal.
Bueno, hay que descartar, por supuesto, una intervención terrestre, porque ya digo que es un país muy complejo y que controlarlo a nivel sobre el terreno llevaría, ¿no?, el despliegue de cientos de miles de soldados, ¿no?, de tal manera que esto hay que descartarlo por completo. Lo que no puede descartarse es que haya ataques puntuales contra lugares estratégicos, sobre todo cuarteles de la Guardia de la Revolución, que son quienes están reprimiendo esas manifestaciones, ¿no? Entonces, esto tiene un peligro. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es visto por buena parte de la población como el principal causante de la situación de crisis económica, de colapso económico que hay sobre el país con la imposición de esas sanciones, con lo cual podría tener un efecto boomerang, ¿no? Es decir, que una intervención israelí o una intervención norteamericana, en lugar de reforzar a los manifestantes, lo que haga es desmovilizar a la población al considerar que no quieren ser, ¿no?, parte de esa estrategia desestabilizadora que única y exclusivamente tiene intereses como asentar pues el neoimperialismo americano en la región o la hegemonía israelí, ¿no? Entonces, a lo mejor esos ataques puntuales contra cuarteles del ejército o de la Guardia Revolucionaria, en lugar de alentar, ¿no?, a las movilizaciones, lo que hace es justamente tener el efecto contrario, ¿no? Porque ni Estados Unidos ni Israel son vistos como socios. Y después está la problemática de, bueno, no hay ningún problema, ¿no?, en que probablemente Estados Unidos pueda eliminar a la cabeza del régimen, que es Ali Khamenei, en el sentido que ya en varias ocasiones ha amenazado con adoptar esa medida, que ha dicho que sabe exactamente dónde duerme cada día. El único problema, o el gran problema más bien, es que no hay ningún recambio político, ¿no? Porque un régimen tan despótico, tan autoritario, tan dictatorial, ha perseguido las libertades básicas y ha eliminado a todos sus posibles rivales, ¿no? Con lo cual, no habría, ¿no?, sobre el terreno nadie que pudiera asumir, ¿no?, una carga y una situación tan complicada como tiene hoy en día Irán, ¿no? Entonces, derribar al régimen sin tener una alternativa podría extender el caos, no solo en Irán, sino también en el conjunto de la región.
Bueno, has mencionado precisamente las tensiones internas que hay dentro de Irán. Por ejemplo, una milicia kurdo-iraní ha anunciado la captura de un cuartel de la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, en Kermanshah, ¿no?, ahí en el oeste del país. Bueno, es que digamos que aquí las tensiones, ahora muchos están aprovechando, lógicamente, ¿no?, la debilidad del régimen, que tiene que estar ocupado en otras cuestiones.
Sí, claro, y todas estas cuestiones pues también podrían alentar la intervención de algunos países vecinos, ¿eh? Recordemos lo que pasó exactamente en países como Siria, es decir, donde lo que empezó siendo una revolución popular, un levantamiento contra una dictadura, pues acabó convirtiéndose en una guerra regional en la cual los países de la región intervinieron mediante la financiación de determinados grupos armados. Y esto podría ocurrir también en Irán, ¿no? En el caso de que cayera el régimen, de que no hubiera un recambio claro, de que surgieran movimientos secesionistas, por ejemplo, en la zona de Kurdistán iraní, obviamente Turquía intervendría sobre el terreno porque Turquía quiere evitar a toda costa, como se ha comprobado en el caso de Siria, que surja un Estado independiente kurdo en ninguno de los países de la región, ¿no? Ni en Irak, ni en Siria, y mucho menos en Irán, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, ¿no?, de caída eventual del régimen, de caos interno que se ha aprovechado por algunas facciones para intentar avanzar en sus proyectos independentistas, pues desestabilizaría la región y provocaría la intervención militar de algunos de los países de la región, ¿no? Probablemente los árabes en favor de la zona del Kurdistán, ¿no?, de la zona de mayoría kurda, probablemente también el Pakistán en Baluchistán, Turquía en la zona kurda, y ya digo, esto crearía pues una situación muy poco beneficiosa para los países del Golfo, que son los grandes aliados de Estados Unidos y que apuestan siempre por la estabilidad, y que ya después de la desestabilización que ha habido, ¿no?, con las guerras contra Irak, también con la destrucción y el genocidio israelí en Gaza, pues añadirían, ya digo, más leña al fuego, algo en lo que muchos actores importantes y aliados tradicionales de Estados Unidos no están, desde luego, a favor.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que ahora es condenable inmediato es la represión que está ejerciendo el gobierno de Jamenei contra la población iraní, y bueno, pues lo terrible que estamos viendo el panorama, ¿no? En el último minuto, es que no me quiero olvidar de Gaza, porque es que las cifras son terribles, porque Israel, yo creo que en esto de la crónica internacional en general, al final también con todo lo que está sucediendo en el continente americano, lo que está sucediendo con Irán, está pasando desapercibido, pero es que UNICEF ayer denunciaba que más de 100 niños han muerto desde octubre, desde que se declaró el alto el fuego. Es que siguen los bombardeos contra la población. Es que el ejército de Israel, Ignacio, sigue haciendo de las suyas.
Sigue haciendo de las suyas, y en los últimos 3 meses, desde que se aprobara esa supuesta tregua, Israel ha seguido lanzando operaciones, ha matado a más de 500 personas, no ha permitido la entrada de material humanitario, no ha permitido la entrada de materiales de reconstrucción. Y esto se combina con un invierno extraordinariamente complicado, ¿no?, con mucho viento, con mucho frío, con mucha lluvia, con la inundación de buena parte de la Franja de Gaza y con una situación, ya digo, humanitaria totalmente preocupante. Además, a pesar de que Hamás liberó a los rehenes, tanto los vivos como los muertos, pues Israel, como muchos temíamos y muchos anunciábamos, no ha cumplido sus compromisos, es decir, no ha abierto las fronteras, y ya digo que la situación hoy por hoy es verdaderamente preocupante.
Ignacio, estaremos en contacto. Ignacio López Osorio, gracias por compartir este rato con nosotros y tus conocimientos. Es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros, Coldo. Es que ricasco.
Radio Popular, Erri Ratia.